noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, con muy poca gente, por cierto. Gente que ha alcanzado a adivinar que estábamos aquí. Les agradezco muchísimo la presencia y vamos a tratar de hacer todo lo posible para justificarla. El lugar es verdaderamente estupendo.
Hermoso.
Estupendo. Tiene, eso sí, una pendiente
¿sí?
que se registra desde que usted entra hasta abajo, que sin embargo está marcada por escalones. ¿Cuál es la ventaja del escalón? Vamos a ver. Ventaja del escalón con respecto al simple plano inclinado.
Sí.
No la sé decir, pero una es que si uno tiene una docena de berlinesas en la fila 15 y se le cae una,
sí.
en lugar de rodar hasta la pantalla o hasta el escenario, la berlinesa en cuestión se detiene, ya que cada escalón es, como ya se ha enseñado muchas veces, un plano seguido de un ángulo de 90 grados, de una especie de abismo de 90 grados, y luego otro plano. Entonces la berlinesa a lo sumo, discurre por un escalón, hasta la fila de adelante.
Sí.
Y allí, dada incluso la naturaleza más bien, diría yo, sedentaria de la bola de fraile, ya que su blandura la hace acrenciarse en aquel lugar donde se posa, pues se queda detenida. Caso distinto sería si usted tuviera una docena de bolos de bowling,
claro.
pero este lugar un plano inclinado, entonces inmediatamente a los 10 segundos las bolas estarían sobre el escenario, si me permite la expresión.
Y con respecto a lo que es un tropezón, por ejemplo, si uno viene bajando,
ajá.
¿qué es preferible para no discurrir uno de un modo incontrolado?
En ese caso es preferible el plano inclinado.
Claro, porque uno puede...
Que estos abismos sucesivos que son los escalones son más violentos en ese sentido. Y una vieja tropezando en la fila 15, en la fila última, sería imposible de ser detenido.
No, de todas maneras ya sabemos que no es caída igual. Porque un tropezón
no es caída.
No es caída.
Pero una caída sí es caída, no. Y en ese caso la vieja en cuestión no podría detenerse. Sí. Incluso hay un cartel a la entrada del Paseo de la Plaza que dice, se ruega a las viejas, incluso antes de que empiece la escalera, dice, se ruega a las viejas tropezar antes del comienzo de la escalera.
Sí, y si el teatro no se responsabiliza...
No se responsabiliza por el envejecimiento de las personas. Y lo bien que hace, porque nadie es responsable de nuestro envejecimiento, ni siquiera nosotros mismos.
Es verdad.
O sea que si pudiéramos atribuir esa responsabilidad al Paseo de la Plaza, pues nada, nos costaría quejarnos a su gerente.
Al grito de,
me estoy poniendo viejo.
Sí.
Y me salen pelos en lugares que antes...
Ni soñaba.
Absolutamente exentos de tan desagradable excrescencia.
Sí, y viceversa, allí donde la vía no hay.
Allí donde tenía pelos, no hay sino recuerdos de una antigua opulencia.
Sí.
Todo esto se le puede decir, incluso pueden decirle ustedes, al gerente del Paseo de la Plaza a la salida. Porque hemos resuelto quejarnos, aunque no tenga la culpa el gerente de nuestro envejecimiento, hay que quejarse.
¿Pero de qué?
Porque lo que hay de bueno es quejarse ante quienes no tienen la culpa,
claro.
Como bien saben algunos.
Ajá. ¿Qué se cree, que las quejas son únicamente de bandoneón?
No. No, las quejas pueden ser de bandoneón. Las quejas de bandoneón son también razonables. Las que no son razonables son las quejas ante el bandoneón.
¿Cómo se va a quejar ante un bandoneón?
Pues sí, que se queje es el bandoneón, hace bien en quejarse con los bandoneonistas que hay.
Con el destino que le ha tocado, claro. Pobre instrumento.
Pero, en cambio, quejarse ante un bandoneón es perfectamente inútil. Nada, el poco poder que el bandoneón tiene en países como los nuestros.
Sí. Y aparte no es algo que dé demasiado interés a una queja. El bandoneón está ahí, como la berlinesa, como dice usted, ¿no?
Exactamente. Más bien... Quejarse ante una berlinesa no tiene mucho sentido. Bueno, hechas todas estas aclaraciones, espero que estén absolutamente demarcadas las responsabilidades, la ubicación de las ancianas, el peligro que entraña una berlinesa, la nula disponibilidad del bandoneón para recibir quejas acerca del universo, etcétera, etcétera. El programa comienza con consideraciones, pero mejor todavía, con saludos a personas que en algún caso ni siquiera conocemos.
Bueno, muy bien, yo voy a saludar entonces a Alejandro, a Teresa, a Sonia, a Lucrecia, a Estela, a Susana y a Natalia.
Ajá. Todas chicas, ¿no?
Sí.
Yo le vendo a quien me pide.
Usted, señor Mactas.
Yo voy a saludar a Néstor Caidan, a Daniel y a Martina Aranovich, los muchachos del póker, a Mario Hueso.
¿Perdón? ¿Que el señor se va de escolazo?
No, grite. No. Son unos amigos que juegan al póker y me pidieron que los salude. Nada más.
Sí, efectivamente.
Se va de escolazo.
A Mario Buesa, secretario general de gobierno de Saladillo, un gran amigo, y a Emiliano Robles, un gran músico y solidista.
Tengo aquí muchísimos correos electrónicos, daré cuenta de solamente algunos. ¿Hay vida en Egipto?, nos pregunta Ignacio Barrueco. Bueno, y dice que es una verdadera alegría poder oírnos en Córdoba. No oírnos, pero sí poder oírnos. Es una alegría, ¿eh? Bueno. Y está interesado por nuestra futura sección, No Estamos Solari, esa sección donde, bueno, a favor de testimonios e investigaciones,
serias investigaciones,
estableceremos que efectivamente no estamos solos en el universo, y que hay vida en otros planetas, como por ejemplo Egipto. Gracias a Marita Tachella por sus saludos. Es de Zárate, Marita. Desde Las Flores me escribe Jessica. Está feliz de que estemos de nuevo en el aire. ¿Y hay alguna manera de que pueda yo contar con los relatos que leen ustedes todas las noches? La hay, pero es enojosísima.
Claro,
consiste en copiar palabra por palabra con un lápiz, sí, mientras toda la familia permanece en el más absoluto silencio. ¡Cállate, que estoy copiando! Bueno, Ana Vidal es de Montevideo y dice: me he vuelto a enamorar de usted, lo que revela una triste verdad. Se había desenamorado. Y yo, lo que es peor, sin saberlo.
Claro.
Con esta cara de objeto de deseo, que es la peor cara que uno puede poner cuando ya no lo es.
Claro. Realmente, ¿eh?
Un tipo viene con patético, cara de: ay, cuánto me aman, y ya no lo aman. Y lo ven entrar así, como mostrándole, y mira eso.
Y uno agrandado, ¿vio?
Claro.
Con el paso del que se crea atractivo.
Sí, gracias, Ana. Estimado Dolina, me grita Nelly, de Belén de Escobar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Le gusta el programa, pero lo dice mucho mejor y me da... Jorge Gabriel Fontenla me saluda, ¿eh? Ha finalizado el curso de introducción a la dirección orquestal que dicta Jorge en la municipalidad de Avellaneda, ¿eh? Y me saluda. Me nombra a los alumnos finalistas de ese curso, que son Carlos Carmona, Sebastián Zambrana, Sergio Ribota, Ezequiel Martínez y Marcos Eusebi, ¿eh? Gracias, Jorge, un querido amigo. Diego Fernández es de San Isidro y escribe y tiene ideas estupendas para libros. La holandesa Celine. Es una holandesa que me deja su número de teléfono.
¿En Holanda?
En Holanda.
Yo sé, voy a mano,
¿eh? Total, mira, es el 3465-2175-513.
¿Qué tenés que hacer esta noche? Usted, por lo general, es de llamar a mujeres así que viven. ¿Hasta qué distancia usted toma el teléfono de una dama?
Alba, cuatro de... cuadras.
Acostadito. Cada vez está más vago, antes era noche. Se está poniendo exigente usted con la locación.
Dicen que la distancia es el olvido.
Sí.
Y tienen la más absoluta razón. Pero podría yo llamar a esta noche. ¿Qué le digo? ¿Qué le dice?
En primer lugar, tenga en cuenta la diferencia horaria, que yo no sé cuál es, pero por ahí usted lo llama en
el mejor
horario, que son las 2 de la mañana, las 4 de la mañana.
Celine, ¿qué más da si es de mañana o si es de noche?
¿Sabe decir hola
en holandés? Según yo conjeturo, se debe decir, si Holanda, se dice Holanda, y ellos dicen Nederland.
Empezó bien el razonamiento.
Nederland debe ser algo así como Nether.
Ajá, está muy bien, ¿eh?
¿El holandés viene a ser un idioma o es un pretexto?
Es un idioma.
Bueno, es el flamenco, claro. El mismo que hablan en Bélgica.
En Bélgica,
una parte de Bélgica,
claro. Sí, porque también hablan el flamenco. En Bélgica me han decepcionado las estampillas que dicen Bélgica.
¿Y por qué lo decepcionaron?
Porque si no saben escribir ni siquiera el nombre de su país en el correo que pueden esperarse de ellos. Bueno, pero vamos, no me tenga usted aquí aburriendo a la gente con mis romances con holandesas.
Pero bueno, lo felicito, ¿eh? Yo no sé, ¿son lindas las holandesas?
¿Cómo?
¿Qué tipo de mujer es la holandesa? Así, alta, bajita.
Creo que hay varios tipos de mujeres.
Ah,
me han dicho algunos holandeses.
Parece que hay algunos diferentes.
Dice, no se engañe creyendo que todas las holandesas son iguales.
No se vaya a creer que porque hay muchas vacas tienen algo que ver.
No, tampoco. No hay ninguna característica. No. Lo único que las tierras son bajas.
Sí, y las mujeres altas.
Y las mujeres también.
¿Y qué problema hay con la tierra baja?
No, yo nunca encuentro ese de un pequeño holandesito que descubre que hay un agujero en el dique. Usted sabe que estando Holanda bajo el nivel del mar, sofrenan la energía marítima o la invasión marítima mediante unos diques. Y este niño una noche advirtió un agujero en el dique, que es lo peor que le puede ocurrir a un niño holandés por la noche. Una de las peores cosas.
Sí.
Vio un agujero en el dique y pensó, si voy a avisar a la comisaría, antes de que lleguen, el agujero se agrandará, como suele ocurrir, y el mar nos invadirá. En cambio, voy a meter el dedo en el agujero y de este modo salvaré a mi patria. Entonces metió el dedo en el agujero y así estuvo hasta que pasó un vigilante varios días después. Ella estaba desmayada, porque se sabe, si usted mete un dedo en un agujero durante 7 días, lo más probable es que termine desmayada.
Sí, por lo menos se lo merecería.
Y entonces sacó el dedo, que ya lo tenía un poco hinchado, claro. Y las autoridades taparon el agujero y Holanda ya la ve floreciente y próspera.
Ese niño debe tener un monumento, supongo,
¿no? Tiene un monumento,
¿no?
Al dedo en el agujero, así se llama.
¿Así se llama?
Se llama el monumento. El nombre del niño se ha perdido.
Se ha perdido el niño. Sí,
el del dedo, le dicen por ahí.
Arrugaden, dedo sí. Arrugaden. Porque lo tenía un poquito por el agua, ¿vio?
Fancoso. Y entonces el monumento está
Fangarfix.
Por un lado el dique con un agujero y el niño a punto de meter el dedo.
Ajá.
O sea que no, como los griegos, que siempre elegían el momento antes. Claro. El momento antes de que Medea matara a sus hijos. El momento antes del horror. La ira sí en los ojos de Medea, pero no el horror. Entonces eligieron también el momento antes de que Fancoso metiera el dedo en el agujero y está así, ¿no?
¿Y qué es de bronce?
¿El dedo?
No, el monumento, digo.
El monumento creo que es de mármol.
¿De mármol?
Ajá. De mármol, sí. De mármol de Carrera.
¿De Carrara?
No, de Carrera. Es un mármol liviano.
¿Qué para correr?
Que se usa para recargar las monturas de los jockeys en los hipódromos de Holanda. Adelante con el programa, no me detenga más.
Bueno, déjame.
Cada vez que voy a empezar el programa usted me cuenta la historia de un niño que puso el dedo en el dique Los Molinos.
Ajá. Bueno, déjeme que le dé el teléfono para los oyentes que quieran comunicarse con el programa.
Distinto cuando en el dique se hacen rajaduras.
Claro, pues la rajadura no la puede tapar.
La rajadura no la tapas con un dedo solo. Me es un
dicho,
viejo
también.
Refrán holandés. Adelante, por favor.
Ah, bueno. Bueno, le voy a dar el teléfono 011, para los que llaman desde el interior, 4535-4000, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Y damos paso a la charla del día de la fecha, Alejandro.
Bien. Hablaremos sobre los calendarios en Roma. En Roma. Uh-huh. Ustedes saben que la vida religiosa, la vida política, la vida civil de los romanos se regía por un calendario de origen etrusco, del cual hemos hablado algunas veces, y que, con pocas modificaciones, es el que la cristiandad misma utilizó hasta 1582. La tradición atribuye la invención de este calendario al rey Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma, del cual se dice que nació el mismo día en que el primer rey, Rómulo, fundó la ciudad de Roma, que fue, como todos sabemos, el 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Esto se sabe porque al nacer Cristo 753 años después, resultó fácil conjeturar. Hay gente que tiene una idea muy extraña acerca de lo que era el tiempo antes de Cristo, particularmente los estudiantes secundarios, ¿no? Que creen que los años empezaban en diciembre y venía después noviembre, octubre, septiembre, así, y que el año empezaba el 31 de diciembre, que iba retrocediendo hasta llegar al primero de enero. Que los años venían para atrás y que la gente nacía vieja y moría joven. Bueno, no es así. Bueno, lo que se supo primero es que Roma había sido fundada cierto día y luego se calculó cuándo había nacido Cristo. De cualquier modo, se calculó mal, como hemos dicho varias veces aquí. El famoso cálculo de Dionisio el Exiguo tiene por lo menos 6 años
de error.
Parece que Cristo nació 6 años antes de sí mismo. Otra discusión muy interesante, pero verdaderamente interesante, y sin embargo nunca consigo a alguien que se interese verdaderamente, es la siguiente. ¿Hubo año cero?
Ahí se fue un tema.
¿En serio? Por ejemplo, ¿qué quiere decir que si hubo o no hubo año cero? Me preguntará usted. Bueno, primero venía el año 1 antes de Cristo, después el año cero, y después el año 1 después de Cristo. O si no hubo año cero, viene el año 1 antes de Cristo y el año siguiente ya es el 1 después.
Uno de la era cristiana.
No hay año cero. Bueno, es una discusión, ¿no? Claro, los contemporáneos poco han podido decir al respecto, pero no tenían ni idea. Medían el tiempo desde otra perspectiva, por ejemplo, desde la fundación de Roma. Desde ese día se contaba el tiempo. Así que mire si estarían seguros. Ellos sí estaban seguros, pero nosotros no. Yo con los milenios a uno se le va traspapelando este asunto y no se interesó, ¿no?
Me quedé pensando si me tenía que interesar, la verdad.
No. Nunca he conseguido que ninguna novia se interesara en hubo o no hubo año cero.
Usted se los preguntaba incluso.
Sí. Bueno, este calendario parece que fue un invento, como se ha dicho, del rey Numa Pompilio. ¿Quién no ha estudiado, no? La lista de los reyes romanos, Rómulo, Numa Pompilio, Terquino el Antiguo, Terquino el Soberbio, Manco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio y Tisolero el Moroso. Así le hicimos creer a mi amigo el griego Caracasis, junto con otro amigo llamado el Gordo Fresa. Le leíamos, tuviéramos derecho romano y le leíamos la lista de los reyes y le agregábamos Tisolero el Moroso. Y él lo aprendió. Él se lo aprendió y juraba por todos los dioses del panteón romano que el último rey de Roma se llamaba Tisolero el Moroso. Claro, él se recibió de abogado y nosotros que éramos tan peoras, no. En eso consiste la abogacía, ajá, en creerle a los amigos. Bueno, Numa, el Moroch, no, Numa Pompilio, tenía poderes mágicos. Por ejemplo, dicen que cierta vez llenó las mesas de un banquete con manjares y con vinos que nadie había traído. Obligó a sí mismo a ciertas divinidades a revelarles secretos, a revelarle a él solo, secretos que el resto de los hombres no conocía. Por ejemplo, conjuros contra el rayo, mucho antes de Benjamin Franklin, ¿no? Que inventó un conjuro contra el rayo, llamado precisamente para rayo, con el sencillo expediente de salir a remontar un barrilete una noche de tormenta. Desde entonces ya todos los docentes saben que cuando un niño remonta barriletes en las noches de tormenta, probablemente inventará el pararrayos. El caso es que había escrito Numa unos libros sagrados llenos de estas revelaciones, ¿no? A saber, Benjamin Franklin inventó el pararrayos. Y fueron sepultados con él los libros. Parece que, incluso con cierto orden, sepultaron a Numa en un ataúd y a los libros en otro. Me dirá usted, entonces no lo sepultaron con él.
Bueno, al mismo tiempo, al ladito.
En el mismo oso. Unos 400 años después de su muerte, una lluvia, ya durante la República, ¿no? Una lluvia exhumó los féretros, los sacó a flor de tierra, como suele ocurrir en tierras bajas. Y entonces, ya que estaban ahí los romanos, abrieron los féretros para ver qué había. En uno encontraron los libros que yo le acabo de mencionar, y en el otro no encontraron nada. Es decir, que Numa Pompilio no estaba. Vaya a saber por qué demonios los romanos tuvieron la idea de mostrar su perplejidad quemando los libros. Vieron que no está, no sé si hay una conexión causal entre estos dos sucesos, a saber, el primero que Numa no estuviera en el féretro y el segundo que quemaran los libros. Uh-huh. Sin embargo, quemaron los libros. El calendario de Numa tenía elementos solares que provenían posiblemente de Babilonia y elementos lunares quizás aportados por los etruscos, cuyos sacerdotes contribuyeron a ordenar ese calendario. Pero lo que más nos interesa ahora de este calendario es que era una agenda de festividades religiosas y políticas de la antigua Roma. Y hay una obra que nos ayuda a recuperar casi totalmente esa agenda. Y esa obra es Los Fastos de Ovidio. Ovidio, un autor muy saqueado en este programa, recordemos las metamorfosis, las hemos apanado casi todas. Este libro, Los Fastos, es un largo poema, tiene 4.772 versos, de modo que aprendérselo de memoria no es fácil. Allí se describen día a día las festividades romanas de la primera mitad del año, no de todo el año, de la primera mitad. Así que calcule, si Ovidio hubiera tenido tiempo, los versos hubieran sido 9.544, si no calculo mal, casi 10.000. En los tiempos primitivos los romanos tenían un año de 10 meses. En realidad calculaban 10 meses desde marzo hasta diciembre e ignoraban dos meses, los meses muertos. Dos meses que no tenían nombre. Desde luego el año primitivo romano se iniciaba en marzo, el mes dedicado a Marte, que era por otra parte el papá de Rómulo, ¿no? El fundador de Roma. Después venía Aprilis, abril, quería decir algo así, parecido a la apertura de la Tierra, que tiene lugar en esos meses, en el hemisferio norte. Después venía mayo, que estaba dedicado a Maya, una antigua diosa que parece que andaba con Vulcano, el dios del fuego, ¿no? Después venía el mes de junio, dedicado o bien a la deidad etrusca Juni, o tal vez a Juno, la forma romana de Hera, la mujer de Zeus. Después venían numerales, quintilis, sextilis, que después fueron, en la época del imperio, cambiados en su nombre. Quintilis fue Julio, por Julio César, y sextilis, agosto, por Augusto, y después, desde luego, septiembre, todos los que ya conocen. Ahora bien, los etruscos hicieron una innovación. Introdujeron enero y febrero y le dieron vida y nombre a los meses muertos. Enero estaría dedicado a Jano, Januarius, ¿no? El dios de las dos caras. No sé si miraba una para atrás y otra para adelante. Probablemente sí, pero eso significaba que examinaba el porvenir y el pasado, y probablemente que examinaba las cosas viéndolas desde diferentes lugares. Podría querer decir eso. Era quizá el dios de la evaluación consciente, de la reflexión, aunque no del relativismo, quiero creer. Y era también el dios de las puertas. Golpea que te van a abrir. Cada vez que digo la palabra puerta, sí, me da ganas de hacer así y preguntar desde adentro yo mismo quién es. Es un ejercicio filosófico interesante. Golpear uno una puerta y contestar uno mismo desde dentro quién es. Bien. Fue el dios que salvó a Roma cuando atacaron los sabinos. Joaquín Sabinos.
Sí, los hermanos.
Los hermanos. Parece que hizo surgir, para detener al ejército enemigo, un surtidor de agua caliente. Y ya se sabe lo que ocurre cuando un ejército enemigo nos ataca y le surge delante un surtidor de agua caliente.
¿Qué ocurre?
Se asustan y huyen, me imagino. Sí que al público esto le parecerá poco convincente, ¿no? No es una cosa que uno le meta mucho miedo encontrar en su camino un surtidor de agua caliente. Pero
no pasa todas las mañanas.
Quiero ver a ustedes invadiendo Roma, sí, y surgiéndoles así, sin decir agua va, un surtidor de agua caliente. Bueno, en la puerta del templo de Jano,
¿quién es?,
estaba siempre abierta para que el dios pudiese acudir a la defensa, pero en tiempo de guerra estaba abierta. Cuando había paz cerraban la puerta, cerraban el templo también. Así que imagínense, los sacerdotes de Jano andaban siempre buscando ronnie a cualquier parte.
Claro, daban bolilla cuando la necesitaban, nada más.
No, pero los sacerdotes estaban muy interesados en que hubiera guerra.
¿Sí, no?
Creo que los conozco. Después venía el otro mes, ¿no? Dedicado a un dios de los muertos, que era el Febrerus, que fue identificado luego redondamente con Hades, el patrón del infierno, ¿no? Y en febrero era cuando se rendía tributo a los muertos en la antigua Roma. Más que nada para aplacarlos, le voy a decir, Rolón. Ajá. Porque tenían miedo de que los muertos hicieran daño. Entonces estaban las Lupercales, que eran al mismo tiempo un rito de purificación y también un tributo a los muertos para evitar que jorobaran. Bueno, mayo, marzo, Quintilis y octubre eran de 31 días. Febrero de 28 y los demás de 29. Total, 355. Faltan 10 días, loco. Faltan 10 días. Claro, ¿qué pasa? Seguían así y al cabo de los años te tocaban las vacaciones.
Claro.
Ibas a Mar del Plata cuando caía nieve. O sea, en enero.
En enero.
Entonces, para cubrir estas diferencias, de tanto en tanto, cuando veían que ya el invierno era verano y esas cosas, ponían un mes de más. Lo ponían entre el 23 y el 24 de febrero. Venía 23 de febrero, un mes, y el 24 de febrero. ¡Te veo mañana! Bueno, el encargado de decidir esto, porque veía cómo estaba el calendario político en relación con el calendario verdadero, era el pontífice. Y fíjese que la palabra pontífice quiere decir un tipo que hace puentes. Y así era, no, así era. Era un cargo de la República que al principio señalaba a un señor que construía puentes, lo que era bastante importante en la guerra, en una época en la que no había puentes por todas partes como ahora. Julio César era pontífice máximo, entre otras cosas, y responsable del calendario. Con el tiempo los pontífices pasaron a ser responsables del calendario, pero también guardianes de los ritos, en fin, un montón de tareas que no tenían mucho que ver con la construcción de puentes. ¿Por qué fue así? ¿Qué es eso? La palabra pontífice pasa después, como bien sabemos, a la cristiandad. Bueno, Julio César se avivó un día de que el calendario estaba mal. Había un retraso como de 3 meses y encargó a un matemático griego, Sosígenes, la confección de un calendario basado, como ya hemos visto alguna vez, en el calendario egipcio. Y de allí nació el calendario juliano, que se usó hasta 1582, cuando nuestro amigo, el Papa Gregorio XIII, vio otro atraso, menor que el que había visto César, pero habían pasado, bueno, 1500 años, y pasó, suprimió 10 días de 1582. Pasó del 4 de octubre al 15. En vez de agregar, suprimió. Y ahora este le venían sobrando. Entonces, vino el 4 de octubre y al otro día 15 de octubre.
Es así.
O sea, ese día, el 4 de octubre, murió Santa Teresa de Jesús. Y fue enterrada el 15.
Claro.
Ahora bien, los meses lunares que usaban los romanos tenían 3 puntos señalados. El primero eran las calendas, el primer día. Y allí viene la palabra calendario. Las calendas de un mes eran el primer día y era una invención romana. Los griegos no tenían calendas. Y ahí viene un dicho romano que todavía dicen algunas viejas, ¿no? Viejas aficionadas a la historia, que dice, para las calendas griegas se va a casar ese.
Es decir,
nunca. Porque los griegos no tenían calendas. De allí viene la palabra calendario, pero no almanaque. Mal puede venir almanaque de calendas.
Es raro.
Resulta muy difícil que la palabra calendas se degrade hasta dar en almanaque, por mucho que uno empiece a hablar mal. El caso es que almanaque viene de una palabra árabe, almanaj. Manaj quiere decir parada, detención en un viaje, estación, pero también signo del zodíaco. Bueno, de aquí de almanaj a almanaque...
Estamos cerquita.
Estamos cerca.
4 cuadras.
El segundo punto eran los Sidus, que eran la luna llena. Y el tercer punto era la nona, que era mitad de camino entre la luna nueva y la luna llena. Una de las cosas que hizo Julio César fue mandar a añadir un día al año cada 4. ¿Y dónde lo puso? No el 29 de febrero, como podríamos pensar, sino allí donde ponían el mes.
O sea, entre el 23 y el 24, ¿verdad?
Entre el 23 y el 24. ¿Pero qué importa dónde lo puso? El día que venía sobrando era el 29. Es que no había. Si febrero tenía 28 y le ponemos un día más, sí. No importa dónde lo pongamos. Va a haber como día nuevo el 29 de febrero. ¿Qué importa dónde lo ponga el día nuevo? Pero sin embargo acá tenía importancia. Porque el 23 de febrero era el sexto día antes de las calendas del mes próximo. Y si después del sexto día ponías otro día más, es que había 2 días sextos. Era un año entonces bisexto. y por eso, etcétera.
Estaba tan cerca, lo hubiera claro. terminado.
Me acuerdo de los idus de marzo, ¿no? Que caían el 15 de marzo y fue el día que mataron justamente al pobre Julio César, inventor de ese calendario. Quiere decir que si él no hubiera inventado el calendario, quizá no hubiera muerto nunca.
No.
Porque así como hay gente que cree que los días antes de Cristo iban para atrás, es decir, empezaban con un sol que salía desde el oeste, bueno, así también hay gente que cree que los libros de aquellos idiomas que se escriben de derecha a izquierda,
como el hebreo,
y que por cierto se empiezan a leer por donde habitualmente terminan, por la contratapa, ¿no?, los libros en hebreo. Pero hay gente que lleva esto mucho más allá y cree que los libros hebreos comienzan por el final. Es decir, que una novela hebrea comienza con que él se queda con ella y termina con el día en que se conocieron. O que empieza con un desengaño y termina con una esperanza. Hay incluso algunos directores de cine hebreos y tienen esa manera de filmar. Empieza la película con la palabra fin y van desde la moraleja hasta la introducción.
Incluso el menú empieza por el postre.
Puede ser, esa forma de comer. Hay gente que... Yo recuerdo una película que se había filmado que se llamaba La resurrección de una gallina.
¿Ah, sí? La película de un director...
Liceo Subiela. Que él filmó durante algunos días. Dije una gallina que estaba un poco pachucha.
Sí, le quedaba poco.
Y filmó la muerte de la gallina. Sí. Y después filmó, pasó la película al revés. Se produjo como una resurrección. No tuvo ningún éxito. Hay gente también que cree que el tiempo existe porque existe el calendario. Que el tiempo y el calendario son la misma cosa y que abolido el calendario sería abolido el tiempo. Yo creo eso. Bien, este calendario, el romano, tenía algunos días que se llamaban fasti, fastos, en los cuales se podían realizar negocios y administrar justicias. Otros días se llamaban nefastos, no todos de mal agüero, como se cree ahora, en los que no se hacíamos. Había 253 días fasti y 109 nefastos. Y había incluso días mixtos, en los que solo ciertas horas eran nefastas. Había fiestas en el mes de abril, el 21, desde luego, la fiesta de la fundación de Roma. Había fiestas en marzo, cuando bailaban la danza de los escudos y purificaban unos escudos que parece que caían del cielo. Había fiestas el 14 o 15 de mayo, una procesión, iban a buscar unos muñecos de paja y los tiraban al río. Parece que antiguamente tiraban gente al río y después la civilización reemplazó a las personas por muñecos de paja. El muñeco de paja aparece siempre...
Por lo menos flota.
Sí, aparece siempre cuando la civilización avanza. Bien, pero habernos acordado hoy de este calendario romano viene a decirnos que no solo era una manera de organizar la vida política, era una forma de saber cuándo se podía y cuándo no se podía hacer algo, un recordatorio de fiestas, pero también, un cierto modo de vaticinar. Ya declarar que unos días son propicios y otros no es una forma de vaticinio, que está en el propio almanaque. Así que cuando pienso a quién dedicar esta pequeña recordación de los días fastos y nefastos, se me ocurre pensar en los dos personajes históricos cuyo homenaje es más prolongado, ya que han dado nombre a los meses, ¿no?, como Julio César y Octavio Augusto. Y siendo como soy uno de los que creen que el calendario es el tiempo, me temo que el calendario es para el alma una metáfora de la espera. El calendario está relacionado con la espera. ¿Qué es lo que hace el tipo en Cana sino hacerse su propio calendario? El tipo que marca las rayitas en la pared está haciendo un calendario. ¿Para qué consulta uno con más frecuencia el calendario sino para saber cuánto falta para que algo suceda? Si los romanos señalaban en cada día si es que era propicio para los negocios o si no lo era, los calendarios que nos regalan hoy los tintoreros, que son los que han reemplazado a los pontífices en este asunto, debieran hacer constar cuándo van a ocurrir las cosas que esperamos que ocurran. Y así podíamos consultar cada año, no sé, aquí te va a pagar tu cuñado, y esto, aquí lo otro. Pero como esperar es engañoso, en cada espera hay una trampa, como esperar desgaste. Y como los sucesos son una sombra fugitiva, ¿no?, que van engañando al hombre esperanzado como la zanahoria engaña al burro, yo aboliría o suprimiría el calendario, pero no con la idea de parecerme a esas cosas que dicen las personas que leen El Principito y queman sahumerios en su casa, que dicen que no tienen reloj porque viven libremente. Yo volvería por un rato el calendario para ver qué pasa ese calendario, a ver qué pasa en un mundo donde nadie esté sujeto a los acontecimientos futuros. Y lo que ocurriría es que la civilización toda se desbarrancaría. No hay una sola cosa de las que hacemos que no tenga su punto de apoyo. Todo se hace mirando para adelante, ¿no? Atamos la soga por la cual nos deslizamos a algo futuro, de lo cual hacemos depender nuestro presente. Empezando por la justicia, desde luego. Las penas impuestas a los delincuentes ocurren en el futuro. Aunque podríamos establecer, como Antonio Carrizo, que al final de cada año nos deseaba un buen año, no el año que le quiere. Por ejemplo, a fin de año él te deseaba un buen año 2006. Uh-huh. Te deseaba un buen pasado. Bueno, pero más allá de eso, ¿no? Yo creo que no hay otra cosa que esperanza. El mundo funciona con esperanza. La esperanza de cobrar el sueldo a fin de mes. Uh-huh. La esperanza de estudiar para luego convertirse en abogado, comprar un cinturón para que luego los pantalones no se nos caigan. Eso, todas las regularidades en que hacemos consistir la civilización están hechas de esperanza. El alma tiende hacia el futuro y del futuro depende. Y si no existiera la esperanza o la fe en que algunos sucesos han de ocurrir, todo sería imposible, no solo desde el punto de vista poético, ¿no?, sino que hasta la más prosaica de las actividades se vendría abajo. Yo dedico esto, antes de consultarlo a usted incluso, ¿no? Uh-huh. A los que esperan, y todos esperan. ¿Y usted qué quiere decir?
Me gusta su dedicatoria, Alejandro, porque el que espera desea, y el deseo es lo que nos hace humanos y nos hace vivos. En ese sentido también se lo dedico a los etruscos, que le dieron vida a 2 meses que parecían estar muertos. Y si usted me permite, soy de los que creen que el mejor calendario tiene que ver con un poema borgiano, que dice, estar o no estar contigo, esa es la medida de mi tiempo. Entonces, aquellas mujeres que marcan como un calendario cuál es nuestro tiempo según estemos o no estemos con ellas.
Está muy bien. Vamos a convocar a nuestros amigos Carlito Juárez, Carlito Soria y Carlito Salmone, amigos guitarristas que nos acompañan desde hace tanto tiempo. Y también a Karina Beorlegui. Y el cantante, porque hay un tango de Enrique Cadícamo que alude a Julio César, evidentemente, ya que César demoró el tiempo para poner el orden el almanaque, y este tango se llama El que atrasó el reloj. Algunos podrán dudar de esta dedicatoria. Uh-huh. Y creer que no era dedicado a Julio César, sino a un tipo que no trabajaba.
¿La letra qué dice?
La letra más bien avala esta segunda teoría, pero ha sido para quedar bien con el comisario.
Desde el complejo La Plaza, esto es La Venganza Será Terrible, transmisión en directo para Radio 10. Y en este momento cultural del programa, presentamos...
Se encuentra en nuestros estudios, Marcelo Lacan.
Es cierto.
Que hace algunos años concibió este ciclo. Auspiciado. Recitamos las mayores obras de la literatura y propendemos a la prosperidad. El poema de hoy es Son los ríos, de Jorge Luis Borges. Somos el tiempo, somos la famosa parábola de Heráclito el Oscuro.
No ande más al oscuro, alúmbrese con linternas la tuerta, un ojo luminoso en su camino.
Somos el agua, no el diamante duro, la que se pierde, no la que reposa.
Reposera la dormidita, las únicas que permiten ponerse boca abajo. Vení, que la dormidita te está esperando.
Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río. Su reflejo cambia en el agua del cambiante espejo.
Llegaron los espejos adelgazantes del doctor Cormillot. Baje 10 kilos con solo mirarse. Véase delgada y esbelta. Espejos adelgazantes del doctor Cormillot y siga comiendo como una chancha.
En el cristal que cambia como el fuego.
¡Fuego! ¡Fuego! Apareció la rifa de los bomberos voluntarios de Lanús. Cómprela en nuestra sede central o pida informes cuando le estén apagando su incendio.
¿Sombrillas el Morochito?
No. Somos el río Vano prefijado, rumbo a su mar. La sombra lo ha acercado.
¡Sombrillas el Morochito para cuidarse justo donde no le da el sol! ¡El Morochito! ¡Y adiós, peladura!
Todo nos dijo adiós, todo se aleja. La memoria no acuña su moneda.
Numismática Chirola, la más amplia colección de monedas del tiempo de la inundación. Piezas únicas con San Martín de pantalones cortos. Además, monedas falsas para padrinos de casamiento, para los acomodadores. Casa Chirola, donde no se agachan por 5 centavos.
Sin embargo, hay algo que se queda. Y sin embargo, hay algo que se queja.
Señor consumidor, si tiene alguna queja sobre las actividades de comercio situados en Capital Federal,
avísenos que vamos y le rompemos la trompa. Fue un mensaje de defensa del consumidor.
Fue el poema auspiciado.
Una tragedia con la plaza en la cual el señor Alejandro Lina está terminando de desahogarse de un bombón. Esta es La Venganza Será Terrible, estamos transmitiendo en vivo para Radio 10. Sí, voy a repetir, ¿sí?, a Alejandro, los teléfonos para los...
Sí, agradecemos también a los muchachos de Radio 10 que han trabajado muchísimo en el montaje de este lugar, y a la gente de sonido. El sonido está perfecto.
Realmente.
Buenísimo, y es una transmisión perfecta.
Para él, la quiero mostrar.
Extraordinaria. Que uno de otra manera.
No era lo que usted comió, no era él. Se me está volviendo loco ahí, Pablo. Me parece que lo... Tranquilo, Pablo, tranquilo. Me parece que lo que comió recién era el famoso bombón asesino, ¿no?
El bombón asesino.
Bueno, le decía, el teléfono para nuestros oyentes, 4535-4000, llámenos y pidan los temas para el sordo, si es que tienen ganas, esa voluntad. Nuestro mail es dolina...
Las donaciones también son a voluntad, ¿eh? Uh-huh.
Sí. Pueden venir desde una simple vitualla hasta hasta un sulky. Algunas cuestiones monetarias. Dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico. Y si le parece, Alejandro, leemos algunos de los mensajes de los oyentes.
Bueno, dale.
Muy bien. Pablo Sebastián de Avellaneda, mire que hay diferencia, dice: ¿para cuándo un capítulo de La Familia Ingalls doblado en Carlos Casares?
Ah, sí. Una casa en la colina.
¡Ay, una!
Sí, está linda, ¿eh?
No, pero mejor es Batman y Robin doblado en Carlos Casares.
Ah, sí.
A ver, Robin. Si llame el Batisulki. Hoy todo el día defendiendo la justicia.
Bueno, ¿qué más?
Acá tengo uno muy interesante.
¿Quién, usted, no lo consultamos a usted sobre este grave asunto?
Sí, dígame.
¿Quién lo faja a quién? ¿Batman lo faja a He-Man o He-Man lo faja a Batman?
Para mí He-Man lo faja Batman, ¿eh?
¿Para usted?
Como los dos combaten con la fuerza de la justicia, Alejandro, me parece que es un empate. Pierden los dos.
¡He-Man!
Batman. Me agarró una cosa medio psicótica, sí, perdónenme. Sí, sí. ¿Y usted no da su opinión? ¿O usted es hincha de Superman?
No, a mí me gustan héroes de segundo orden, como...
Misterix.
Linterna Roja. Linterna Roja, que un perro negro lo muerda. O ese que se hace de goma, ¿cómo es?
De ahora dice
que va. Sí, yo. Uno que yo me acuerdo.
La berlinesa, que... ¿no era que se hacía de goma?
No, es. El tipo estiraba el cogote.
Sí.
Y se asomaba por el piso 29 y veía que estaban planeando los de la banda.
Pero ese era uno de los cuatro fantásticos.
No, para mí era un tipo que tenía. Laburaba solo.
Laburaba solo.
Sí. ¡Es el hombre elástico!
¡Ah, sí, sí!
¡Eso!
Servía para arreglar los calzoncillos, para ponerse los pantalones.
Está bien, para algo sirve.
Sí, sí.
Estaría lindo, ¿no?
Elastic Man.
Ahora, ¿usted qué poder le gustaría tener si pudiera elegir el de los superhéroes? Por ejemplo, usted sabe que Batman es básicamente muy deductivo. Vio que el 1, 2, 3, 4 señales...
Como claro. Usted ha venido desde Sussex, porque ninguna grava es tan roja como la de esa región.
Ajá.
Y veo que sus zapatos están colorados. No, eso no quiero.
No le gusta la deducción.
No, la deducción es enemiga de ciertos placeres.
Los rayos X de
Superman, que el tipo... Sí. Te mira de acá y te atraviesa
sí.
La pared y las minas, ponele, se están cambiando.
Están cambiando.
A ver, le voy a hacer una pregunta digna de aquella que derivó en el famoso juicio de París y posterior guerra de Troya. Si yo le diera a elegir a usted entre... tres poderes diferentes, y hablo de superhéroes, Superman, Batman y He-Man, y le diera a elegir la posibilidad de tener rayos X y con esto ver a través de todas las paredes, de tener como Batman un poder de deducción e inteligencia maravilloso, o de tener como He-Man que con solo pronunciar un nombre y levantar un brazo se transforma en un bello príncipe. ¿Usted qué elige?
Los rayos X y los regalo.
Sí.
Ya puedo ir levantando el brazo, ¿no?
Claro. Deducción ya tiene.
Claro.
Está bien.
Entonces, hemos resuelto a ser He-Man.
¿Sí? Claro. Pero mire que le toca a Shira, Esa es Gira, no Gira, pero bueno.
Suena igual ahora.
Sí.
Bueno, más mensajes. ¿Mensajes de los oyentes estamos o qué?
Sí, estamos con mensajes de los oyentes, bien. Alejandro. Dolina, tal vez vos no tengas mucho que agradecer, pero nosotros sí, a vos por regalarnos cada noche un pedacito de cielo desde el infierno y en vivo.
Me deja uno, tengo uno muy interesante, de una chica que se llama Mara. Dice, mañana tengo una entrevista, este es muy interesante para usted, Alejandro. Mañana tengo una entrevista por un trabajo muy bueno en una compañía aérea. Deséeme suerte que si me toman, le prometo que le endoso a su nombre uno de los pasajes gratis que me dan por año.
Bueno, usted tiene experiencia en esto de líneas aéreas porque usted trabajó.
Yo sí.
Incluso... Mire, me da vergüenza decir esto públicamente, pero hasta usted tuvo una línea aérea propia, ¿se acuerda?
Sí, nosotros tuvimos una línea aérea,
línea aérea.
Muy humilde, verdaderamente.
¿Cuántos aviones tenían? ¿Cuántos aviones?
Un avión. Un avión.
Sí, pues no es una línea.
Sí, una línea, ¿eh? Un avión. Bueno,
por algo se empieza.
Un avión.
Sí, ¿cuántos pasajeros podía llevar en el avión? Boeing.
16 pasajeros sentados, 11 parados. Como los de la corporación.
Ajá. ¿A usted, pero qué, llevaba gente parada en el avión?
¿Y dónde quiere que los pare?
Claro. Se agarraban, ¿cómo los agarraba?
Se agarraban de algún lado, como los subtes.
Del pasamano.
Sí.
Y bueno, cuando subíamos, medio...
Agárrese fuerte, gritaba.
En el aire, medio tirados para atrás.
Si había pozos de aire, digamos.
No existen los pozos de aire. ¿De dónde había un pozo de aire? Bueno, en todo caso, todos los pozos son de aire. ¿De qué quiere
que
sea?
Es verdad, es verdad.
¿Pero qué es un pozo de aire?
Perdón, es verdad, no. A veces lo llaman así cuando el avión cae abruptamente, unos 600, 700 metros.
Ajá.
Por eso a mí se me paran los pelos de punta siempre.
Claro. Pero, ¿y si uno va a menos de 600 o 700 metros de altura?
Se estrella.
Claro. Nosotros tenemos
pozo de aire
a baja altura, ¿eh?
Sí.
Eso sí, por cuidado, por precaución.
¿A qué altura volamos?
20, 25 metros.
Por el centro se les hacía difícil en algunos lugares, esquivando edificios.
No andábamos por el centro, no trate de buscar...
Qué bueno.
...para burlarse de lo que estoy diciendo.
Claro, ¿por dónde andás? ¿Dónde salía?
Por afuera, señor.
¿La terminal dónde estaba acá? ¿Dónde me lo iba a tomar yo?
En líneas.
La General Paz ahí.
Sí.
Ahí carreteaba.
El pastito de la General Paz. Ahí carreteábamos, a ver, lo acomodábamos y bueno, convidábamos sándwiches a la gente.
Ah, qué bien. Ah, tenían, sí, tenían sí, catering.
Sí. ¿Azafatas llevaban?
Sí, catering.
¿Fulop?
Lamentablemente no. Catherine Pérez.
¿Catherine Pérez?
Sí, una muchacha oriental.
Sí. Gauchita la piba. ¿Servicio completo?
Servicio no
tenemos. ¿Almuerzo?
Servicio no tenemos, va a tener que esperar a que aterrice. Hubiera ido antes.
¿Que no tiene baño? Bueno, para ahí es para viajes.
Lamentablemente no tenemos baño, señor. ¿Un sándwich?
No, no, en este momento no.
Soy la azafata, discúlpenme.
¿Usted es Catherine?
Catherine Pérez.
Ajá. Escúcheme, bueno, si no tienen baño, harían de todos modos viajes muy cortitos, ¿no?
¿Cómo?
Viajes muy cortos, si no tiene baño, ¿hasta dónde iban?
No, hasta España, Argentina.
¿Sin parar, o sea, un solo, sin hacer escalas? ¿Cómo es
cada eso? Tanto, por ahí.
Según el chofer.
Por ahí el chofer dice,
voy a parar
5 minutos acá en Casablanca, ¿eh?
Se prendía el carterito, aguántese que llegamos.
Sí. Tenía a veces la costumbre en algunos aeropuertos para no pagar la tasa, ¿vio?
Ajá.
Entonces estacionábamos ahí en las afueras del aeropuerto, le escuchábamos las instrucciones que le daba la torre a alguno que venía adelante.
Y claro, se mandaban atrás.
Las seguíamos, pero claro, 2 cuadras atrás.
Que se le pegaban.
Estábamos del otro lado de la alambrada.
¿Radar tenían ustedes?
¿Para qué?
Es como un aparato que le marca si hay algún obstáculo, por ejemplo una montaña.
El vidrio de adelante.
Claro, confío en su mirada usted.
No, en la mía no, yo no manejaba, ¿eh?
¿Ah, no?
Un muchacho.
Piloto.
Piloto, efectivamente.
¿Cuántas horas recibió en la Fuerza Aérea?
El hombre, ¿eh? ¿Tenía muchas horas de vuelo?
Ah, no sé, según a donde fuera.
No, señor, dice si tenía mucha experiencia este muchacho.
Ah, sí, un muchacho grande, sí. Muchacho grande, un poco demasiado grande, ¿no?
¿Cómo demasiado
por
grande?
Creo que se nos dormía arriba del... Pero ahora empezó a cabecear.
No lo dejaban comer antes de volar.
No, le decíamos... Don Torno, le decíamos...
¿Torno?
No morfe antes de... Le decíamos.
Que después...
Él había sido piloto de guerra, porque normalmente los pilotos civiles siempre... Fueron pilotos de guerra.
No, este había sido heladero en la Fuerza Aérea.
¿Heladero? ¿Qué tiene que ver? Experiencia de vuelo nula en heladero.
Sí. En la Fuerza Aérea.
¿Qué tipo... Yo puedo ser barrendero en la Fuerza Aérea y no, ¿sí?, por eso sé pilotear.
Ah, ¿es barrendero usted en la Fuerza Aérea?
No, le estoy dando una suposición.
No, este muchacho, mire, qué casualidad. Era
heladero.
Heladero, vendía helado.
O sea, ahí en un edificio de la Fuerza Aérea.
En el edificio de la Fuerza Aérea, efectivamente, en la puerta.
Sí.
Ahí aprendió.
En la puerta, ni siquiera
en la
adentro.
Puerta, sí, porque adentro, no.
Aprendió el oficio de oído, digamos.
Él oía cuando salían los pilotos y hablaban de su... Oh, el otro día elevé el avión a 10.000 pies y tomé la manija de acá y justo apreté el otro... Y él escuchaba todo escuchaba. Sí. El otro día quise hablar con los pasajeros y apreté un botón y le dije, señores pasajeros, le hablo al capitán. Todo él lo escuchaba y lo anotaba. Lo anotaba y después cuando piloteaba hacía todo lo que él había oído. Por ejemplo, apretaba el coso de los pasajeros y decía, el otro día conocí una mina.
Y un poco gorda, ¿no? Dice, pero...
¡Oh! Y cortaba.
¿Y se hacía el vivo con las azafatas?
No.
Qué bueno.
Conmigo nadie se hace el vivo, señor.
Bien,
disculpe, muerto.
No, está bien. Está bien.
Último mensaje, vamos.
A ver, pues, muchos saludos, Alejandro, dice, y felicitaciones por el programa. Voy a ir a verte al paseo muy pronto. Sos el mejor, dice Mariano de Morón.
Por fin, familia Torres, llegó el estreno de una nueva temporada. ¿Acá se puede tomar mate?
Sí, cómo no.
¿Tienes termo mate?
¿Dónde está el mate? Vuelta por ahí.
Ahora me voy a tomar uno, para ver si puedo reempujar el bombón que se me quedó acá atravesado como la piedra movediza del Tandil. Soy Ana, te admiro, vine con Ricardo, que el cumpleaños le regalé, mi felicidad de estar aquí, mirá qué lindo regalo. Bueno.
José de Villa del Parque dice, te escucho desde siempre, Dolina, te felicito por todo lo que nos das.
Besos a los tíos Norberto y Martita de La Limpia, Bragado, firman Marisita y Adri. ¿Qué es La Limpia, un pueblo? ¿El pueblo de La Limpia? ¿Cerca de Bragado queda La Limpia?
Ah, señor. No,
Ferrocarril Sarmiento, debe ser. Yo me lo confundo con la zanja, ¿no? La zanja quedaba cerca de dónde. Estaba, era la zanja de Alsina, el 30 de agosto, por ahí. Dale.
¿Está en el mismo camino? Digamos, Ferrocarril.
Hola, Dolina, somos de Paraguay. Cuando estamos en Argentina siempre te escuchamos. Aquí venimos a verte. Astra y Cari.
Estoy aquí para decirle que lo seguiré siempre. Mis mayores augurios, etcétera, etcétera. Rosy, la catamarqueña. ¿Qué tal, Rosy, la catamarqueña?
Melisa de Rafaela, provincia de Santa Fe, dice... Ale, se te escucha bárbaro, dice. Muchos saludos.
Muchas gracias.
Y te sigo desde siempre. Estamos entrando en Santa Fe también. Muchas gracias.
Qué lindo. Victoria, Saraca, Victoria. Estoy en la gloria. Hoy los vuelvo a ver. Somos Pablo y Juan. Y estamos muy felices de que estén otra vez con nosotros. ¡Suerte!
Bueno, Susana de Castelar dice, soy un oyente de hace muchos años y estoy muy contenta de tenerte en Buenos Aires. Sigo enamorada de vos, Dolina. Como desde el primer día que te escuché.
¿Susana de Castelar?
Sí. Ajá, bueno. Y amenaza que lo va a venir a ver.
Bueno, dale.
Muy bien.
Gracias a Virginia Pérez también, ¿eh? Gracias, Virginia.
A Noemí de Parque Centenario, muchas gracias. A Minixa de Barrio Norte, a Telma de Castelar, otra vez mis noches tendrán la alegría de escucharlo.
Bueno, tenemos aquí ya el equipo de producción, anda por ahí con nuestras cuestiones dispositivas, digamos, la parte filosófica del programa.
Bueno,
lista, así que en cualquier momento usted disponga. Tengo todavía algunos mensajes. Luz Folino, me lo guardo, me lo guardo. Muchas gracias, Lucía, Dice, mi segundo nombre es Circe.
Bueno, agradecemos también el mensaje de Fernando y Matías de Ciudad Evita. Y si a usted le parece, Alejandro,
bien,
demos paso a la verdadera razón de la existencia de este programa, que es brindar a usted, señor oyente, un servicio cada día. Y en el día de la fecha daremos consejos útiles que el señor Alejandro Dolina titulará en este bloque.
Estoy viendo el diablo en calzoncillos. Nuestra habitual sección dedicada a las enfermedades, a las cuestiones médicas. Pero hoy tenemos algo interesante, que es consejos para el cuidado de un enfermo. ¿Qué debe hacer uno cuando, por alguna circunstancia familiar o amistosa, debe cuidar a un enfermo? ¿Cómo se cuida un enfermo? Bien. El cuidado de una persona en recuperación es delicado y complicado. Para evitar cansarse, claro, porque yo a los 5 minutos, esa es la verdad. A los 5 minutos de cuidar a un enfermo, digo, que te mejore. O gano la puerta y no vuelvo más. Ahora vengo.
Ahora vengo.
Hasta acá abajo.
Agua, que te traigo.
Porque es un poco aburrido, ¿no? Sí. Pero vamos a ver cuáles son los consejos. En lo posible, tenemos la presencia del licenciado Gabriel Rolón, que es especialista en el cuidado de enfermos, ¿cierto? No me toque. Bien, en lo posible, levante las persianas para que entre la luz solar, que es beneficiosa y estimulante. ¡Qué gran consejo!
Está muy bien.
Está cuidando al enfermo y levanta las persianas, si es de día, si es de noche, no, porque la luz solar no va a entrar, por el contrario, entrará la luz de la luna, de los carteles luminosos que, lejos de ser beneficiosos y estimulantes, y se apagan y se prenden y ponen muy nervioso al enfermo. Mire, no hay peor cosa cuando uno está enfermo que le abran la persiana y entre la luz de un letrero luminoso del Bascolé, que se prende y se apaga y se prende y se apaga. Entonces,
la sensación es estroboscópica.
Doctor, no lo soporto más. Bien. Segundo, si el paciente está inmovilizado,
fájelo.
Rotarlo cada 2 horas. Ah, lo da vuelta. Usted lo tiene boca abajo, cada 2 horas lo da vuelta.
Es un paciente a la plancha. Destiero,
y le avisa.
De costadito.
Le avisa, eso sí, no lo toma por sorpresa. Es mejor entre dos darlo vuelta. Para dar vuelta a un enfermo es mejor entre dos. Si está sano no hace falta.
Claro.
Basta con decirle, date vuelta.
Claro, que colabore. Se pone algo hoy.
Pero si está enfermo, conviene, lo agarra uno de las patas
de acuerdo para que lave.
De los hombros y a la voz de Aura y lo dan vuelta.
Sí. ¿Eh?
Con mucho cuidado, porque a veces suele ocurrir que por demasiada energía, demasiada amistad...
Como un panqueque.
Claro, lo tiran demasiado hacia arriba y por ahí el enfermo en cuestión cae bajo, no sobre la cama, sino al piso.
Claro.
Y hay que levantarlo, cuando no, requerir la presencia del médico, que se nos cayó, lo íbamos a rotar y ahí lo tiene.
Bien. Roto.
Rótelo, al enfermo rótelo. 2 horas boca arriba, 2 horas boca abajo.
¿Pero no le puede consultar?
Ah, que sí, sí.
Porque por ahí el enfermo dice, no, estoy cómodo, así justo ahora claro. Me relajé.
Puede ser. Si el enfermo está en condiciones de darse a entender, sí. Ya sea hablando o por escrito, usted le pregunta, Roberto, ¿te conviene boca arriba o boca abajo? Sí, no. Si no dice nada, déjelo como está.
Coma, no, estoy en coma.
El que calla, otorga. Puede sentarse, si puede sentarse el enfermo, sí. Tratar de que lo haga frecuentemente. A cada rato, usted le levanta y lo sienta. Sí. Le dije que te iba a hacer bien, no, dice, pero sentate y lo sienta. Y lo pone así. Hay enfermos que se resisten
sí, tenazmente
a ser sentado. Preferentemente, siéntese usted enfrentando a la cama para buscar el contacto visual.
Está muy bien eso.
Ah, para que no tenga... Si usted se le pone atrás, el tipo...
Sí, claro. Parece el psicoanalista si se le pone
claro.
Atrás.
Es psicoanalista también, se te pone atrás, ¿no es cierto? Yo lo digo como cliente que soy.
No, paciente. Analizante.
Bueno, yo me doy vuelta y me duele el cogote, porque el tipo se me pone a triqui, ¿no?
Sí, como yo
por ahí le voy a contar, le digo, mire, doctor, acá entre nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Yo... Anoche, y me doy vuelta, y me duele el cogote. ¿Por qué no se me pone adelante?
¿Para qué se da vuelta?
Para hablar con el tipo, que claro. Andar mirando a la pared como un tonto.
Sí, exactamente. ¿Verdad? Esa es la función del diván. Que usted mire a la pared, que la pared, digamos, le transmite... actúe como si fuera un proyector.
Ajá.
En el cual usted ve reflejada las asociaciones que van pasando por su mente.
Pero...
¿Sí? Todos sus pensamientos se van a ver en esa pared.
¡Oh!
Sí, negro floja, ese condicionado. Entonces, para
como
que
lo
nada...
que decíamos el otro día, el tipo ese que se estaba por morir y le pasaba toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué pasa, perdón, en este último caso, ¿no? Uno sí. Se está por morir, ¿cierto? Sí. Bueno,
¿no?
Empieza a pasar la vida. Y por ahí justo va por la mitad de la vida y se muere. ¿Y qué pasa?
Sí, qué película corta, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que...
O peor, no se muere y queda la última parte de la vida así, como estirada.
Claro, y en la última parte uno se ve viendo su vida que pasa.
Porque... También, porque el último momento de su vida consistió en una visión que uno mismo tenía de su vida.
Claro. Así.
Mejor que no le pregunte.
No.
Bien, discúlpeme, pero volvamos al enfermo, que lo habíamos dejado sentado.
Ah, disculpe.
Siempre hay que hablar cuando el paciente está interesado... sacando temas que sean de su interés. Por ejemplo, un tema, ¿hubo o no hubo año cero? Si el paciente puede comer solo, sí. Que lo haga lo más erguido posible. No entiendo, doctor.
Claro, porque si come acostado va a tener dificultades digestivas, se puede atragantar.
No hay peor cosa, mire.
Yérgalo.
¿Cómo? Yérgalo, sí, yérgalo, se llama. Sí. Roberto Yérgalo, mi amigo. Está enfermo, pobrecito.
Hijo Yérgalo.
A mí me invitaron una vez a un asado.
Sí.
Y traté de comer acostado.
¿Acostado en un asado?
Acostado, porque habían traído un triclinio.
Ajá.
De la antigua Roma.
Y
yo no sabía que había que ponerse un poquito levantadito.
Me acosté directamente.
Y le digo, sírvame un pedazo de azotillo, que era lo único que había.
Azotillo, no
sabe. Y me lo empecé a comer y como dice usted,
no me bajaba
por la glotis, si me permite la expresión.
La digestión. ¿Y el tinto no probó con el tinto? Para
reempujar, digamos, claro. con un líquido. Pero con el líquido pasa igual, sí. Pasa como con el tobogán plano,
uh-huh.
Que inventábamos el otro día. Si no se produce el fenómeno del plano inclinado, ni el niño en el tobogán, ni el azotillo en la glotis, ni el tinto que se propone en reempujar progresa.
Seguro, porque usted ahí está anulando el efecto de la fuerza de gravedad.
¿Con qué? Claro, sí.
Claro, al no estar herido...
El asador me dijo eso, le digo, me dice...
Ah, bien el asador.
Sí, era...
Dice, viejo, parece, dice...
El señor Newton.
¿Qué quiere que le haga?
Para ir al baño, evitar el uso de pantuflas. Claro, si usted tiene que ir al baño, no es necesario que se ponga las pantuflas del paciente.
Pero está afuera. No,
va directamente, usted va. O es para ir al baño el paciente.
El paciente.
Para ir al baño el paciente, evitar el uso de pantuflas porque pueden hacer que resbale. El calzado debe ser ajustado. Sí, yo a Roberto le pongo unos borseguíes.
Sí, número.
Ah, tardo mi media hora en atárselo. Sí. Pero no resbalo.
Pero ajustadito. No, están los gritos, como por eso, Roberto. Número, un par de números menos.
En un grito está.
Parece un buzo.
Para ir al baño, dice, hay que supervisar que los movimientos sean tranquilos y lentos.
¿Para ir o dentro?
No sé, acá dice que hay que supervisar. Tranquilo, Roberto.
¡Roberto!
Más lento, Roberto.
Que si no, tranquilo. Más rápido, dice ya.
No, claro. Con las pantuflas no, Roberto. Para evitar caídas, se sugiere colocar una baranda del lado en que no haya alguien cuidando.
Ah, ¿no usan desodorante?
No. O si no, correr la cama contra la pared.
Claro, eso está bien.
Si es un domicilio, ¿no? Correr la cama. Y lo ideal sería la cama entre las cuatro paredes.
¿Y usted por dónde baja?
¿Quién?
Usted, digamos, usted que va a ayudar o la persona. No, o
por primero, ¿cómo lo mete? Por un ventanuco, eso es lo ideal. Usted se asoma por un ventanuco y lo campanea. Y por ahí le tira.
Le da de comer como a los pecados.
Un termómetro con un violín. Dice, tomate la temperatura. Le dice, disculpa, pero...
Te vamos a rotar.
El ventanuco...
Abrí la boca que entra el termómetro.
Agarrate que te roto.
Ajá.
Nunca falta un roto para un descosido, dice el enfermo. Cuando uno está enfermo, doctor, la psique, ¿cómo reacciona? Por ejemplo, uno está con 46 grados de fiebre, ¿no?
Sí,
y uno
demasiado. Cae, 40, digamos.
¿Usted, por ejemplo, no va a ver a sus pacientes cuando están enfermos?
Sí. Sí, sí, alguna vez he ido a verlos a la casa.
Es el mejor momento, quizá, cuando ves visiones.
Cuando está enfermo, ya están... empieza, deja de mentir.
Claro.
Deja de mentir, me dice...
¿Y usted le miente al analista?
Mucho no, pero un poco le miente.
¿Y para qué le miente?
Pues es un muchacho, obvio que él tiene un aire así como de superioridad, ¿no?
Bueno, es el sujeto supuesto saber.
Será porque yo, qué sé yo, entonces le digo, usted que sabe tanto, le digo interpretación.
Que lo pelea, pelea al analista.
A ver, interprétame esto, le digo.
¿Cuál? Pausa.
Sí, habíamos dejado al enfermo absolutamente colgado. Dice, hay que estimular al paciente a realizar actividades que le gusten, como jugar a las cartas, escuchar música o dibujar. ¿No le gusta eso?
No, jugar a las cartas no quiero.
¿Qué puede querer? No, tiene que ser actividades...
Pero, espere, que le gusten al paciente, no a usted que lo está cuidando.
Ah, yo creí que a mí.
No, porque...
Con razón, el otro día se me enojó el enfermo.
Se le enojó, ¿no?
Dice, no, esto te gusta a vos, decía.
Claro.
No me rotes más, dice.
Dice, no me dejes solo con el señor que me rota. Lo ve como cuando usted asustaba a los chicos, que lo ven venir y...
Sí, ni nos rota.
Ajá. Bueno, no sé, usted tiene que tener... ¿Usted se dedica a esto del cuidado de los enfermos?
Efectivamente.
¿Es enfermero? ¿Cuál es su título?
Cuidador de enfermos, buenas tardes.
Pero,
cuidado de enfermos...
Ajá, buenas sí, tardes. Buenas tardes.
Cuidado de enfermos, Roberto.
Ah, ¿usted es Roberto?
Roberto.
Bueno, mucho gusto, Roberto. Mire, yo llamo porque voy a tener una... Voy a sufrir una intervención quirúrgica, en realidad.
Va a tener una enfermedad, ¿no?
No, ya la tengo, me van a operar y... El postoperatorio, me dijeron que en el postoperatorio...
Es que estoy anotando.
¿Qué está anotando? Si le estoy comentando...
Qué voz de hipocondríaco que tiene este señor, ¿eh?
Sí.
Bueno, no, pero me van a operar y me van a dejar inmovilizado durante 20 días. Entonces yo estoy buscando personal de confianza, experimentado, para que esos 20 días se encargue de todas mis necesidades. ¿Sí?
De cuidarlo.
Sí, todo.
Cuidarlo, cuidar que no se mueva, por ejemplo.
No me voy a poder mover yo solo.
Entonces, ¿para qué quiere que lo cuide, señor? Porque ahí, listo.
Por ejemplo,
dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra porque ella ya no siente. Ajá. Una vida inerte la suya.
Pero bueno,
no necesita que nadie lo cuide, ni que le hable, ni que le diga nada, caballero. Discúlpeme, le voy a tener que cortar.
¡No, espere!
Espere, escúcheme. A ver, yo necesito, por ejemplo, que me bañen. ¿Usted me bañaría?
Ah, no, pero le voy a dar el número de otro muchacho.
Mauricio.
Mauricio. Ajá. Mauricio Rota.
¿Cómo? Pero perdón, ustedes son una empresa, así de gente dedicada a la
salud. No, yo lo conozco porque muchas veces yo también, como cualquiera también, tengo a veces ganas de que me bañen.
Pero porque sí.
Porque sí.
No porque está enfermo.
Estoy enfermo. Entonces lo llamo... Hola, Mauricio. Mira, yo me gustaría que...
¿De dónde?
Una enjuagadita. Pero ¿y usted por qué quiere que lo bañen así?
Porque no voy a estar 20 días sin bañarme.
Ah, usted dice... Claro.
Asearme todos los días. Afeitarme. ¿Sí? ¿Usted tiene experiencia en afeitado ajeno?
Lo ajeno no tanta, pero... En afectar lo propio. Oh.
Ajá.
Bueno, quédese tranquilo. Mire, el bañado.
Sí.
Es el bañado de flores. El bañado le sale 25 pesos de la cintura para arriba y 200 de la cintura para abajo.
Pero, no, escúcheme, yo necesito que me bañe todo.
225, caballero.
Y escúcheme, ¿cuál es la técnica que usted utiliza para bañar?
Esponja, usa esponja,
por ejemplo.
Parado primero arriba, cosa que le vaya cayendo.
Pero espere, que yo estoy acostado,
Yo estoy acostado.
Y voy a estar enfermo, ¿qué me van a colgar? Parado. Yo estoy, o usted me levanta, me apoya contra la pared, ¿cómo es?
No, yo lo baño nada más.
¿Usted lo sumerge?
Usted, por ejemplo, ¿cómo me va a recibir? ¿Ya instalado en el baño o lo tengo traslado es a cargo nuestro?
No, yo voy a estar en la cama, señor. Usted
o
me
sea,
tiene...
traslado hasta el cuarto de baño lo tengo que...
Sí, usted viene, se acerca, me agarra, me abraza, me levanta.
Ajá.
Y me lleva hasta el baño.
Para, primero, ¿cómo es su nombre?
Mi nombre es Felipe.
Ajá, bien.
Bueno, usted, no sé, usted es el que tiene experiencia. Yo es la primera vez que voy a estar inmóvil.
Bueno, nosotros venimos, somos dos.
Ajá.
Lo agarramos entre los dos, acá con el señor.
Así es.
¿Qué tal? Señor Daniel.
Daniel, ajá.
Daniel Rota. Gusto.
¿Daniel Rota?
Sí, sí. Derrota.
Ah, Derrota.
Bueno, lo llevamos hasta el baño. Sí. Y ahí lo sostenemos un poco hasta
un poco.
Que el señor abre la canilla. Sí. Y dejamos que le corra un poco de agua.
Sí, ¿no? Que discurra por mi cuerpo.
Que discurra, sí, o lo que sea.
Cuando notamos que grita ay, es que está un poco caliente.
Claro. Ah, usted tiene que avisarnos si está caliente, ¿no?
Pero que usted, perdón, ¿usted no mide la temperatura antes de ponerme?
Con el codo, siempre mido la temperatura con el... La temperatura del paciente la medimos con el codo nosotros.
¿Cómo la del paciente? ¿Que me pone el codo en la frente?
No, abajo el brazo. Y tiene suerte.
Según el momento de la rotación.
Y bueno, nosotros lo enjuagamos.
Sí.
Jabonamos un poquito.
Eso sí, el jabón lo tiene que traer usted.
Ah, el jabón sí.
Sí, no hay problema.
No importa, lo podemos poner nosotros.
Bueno, está bien.
¿Qué te parece, no?
Bueno, sí, pongámoslo.
Sí, lo podemos poner. Está bien. ¿Se acuerda que tengo jabones que nos robamos en la mañana?
Sí. ¿Perdón?
Sí. No, nada, estaba hablando con acá, Daniel.
Ajá. Bueno, no importa. ¿Quién lo pone entonces?
El jabón nosotros. Sí.
Ajá, bien.
Bien.
Listo. Entonces, ustedes ahí vienen, abren el agua, cuando la temperatura es la correcta, me introducen.
Lo introducimos, si me permite la expresión.
Sí.
Bajo la ducha, le damos algunas voces de aliento, como...
¿De qué tipo?
Bravo, bien va.
Exactamente. ¿Quién me agarra de abajo?
Nosotros nos repartimos.
Una pierna
un rato cada uno.
Sí.
Un rato él se encarga de la cintura para abajo y otro rato cambiamos.
Y le ponemos siempre el paragüita sobre la herida.
Claro, claro.
Está muy bien.
Porque ustedes, ¿de qué lo van a operar? Discúlpeme la situación.
Mire, me pone un compromiso. Es una estética. Estética que me voy a hacer de todo el cuerpo.
¿De todo el cuerpo?
¿De todo el cuerpo? Sí, pues yo soy un poco chueco, tengo unos kilos de más. Bueno, así. Me voy a hacer una estética. ¿Y
el nudo dónde se lo van a hacer?
No sé, no pregunté. Yo me pongo en las manos de los profesionales.
Porque yo tengo un amigo que la técnica que le hace, te saca, te estira toda la piel, ¿no es cierto?
Sí.
Y en un punto te hace un nudo y queda así, como si te estuvieran agarrando así.
¿Y con el bulto ese del nudo?
Lo deja ahí, lo tapa con algo.
Sí, camisa larga.
Un nylon o algo, claro. Una bolsa así. Y le va a ir a mirar justo ahí el nudo. Ay, mirá qué lindo que estoy. A ver el nudo. No. Pero no importa, 225 pesos, son por adelantado, señor.
Ajá. Pero espere, 225 pesos por cada vez que me baña.
Por cada vez que lo baño. ¿Cuántas veces se piensa bañar?
¿En 20? Y 20.
Todos los días se va a bañar, 20, usted está loco.
Estando internado,
perdón. Bueno, 20 bueno, por 5.25 es muchísimo.
Sí. 225 me dijo 4.500 pesos, exactamente. Casi 4.500 pesos.
Efectivamente, me va a tener que pagar adelantado, porque hay muchos que una vez que se bañaron, dice, ah, bueno, ensuciéme.
No, y los que se mueren.
Claro, sí, después... se nos fue por el agujero de la bañadera, bueno, no importa. Nosotros íbamos siempre a cuidar a Horacio Ferrer cuando se enfermaba, y un día un papelón, porque resulta que hacía mucho frío.
Ajá.
Estaba internado en un sanatorio muy lujoso, que yo venía, todos los medios permisos, señor Ferrer, y le voy a tomar la temperatura. ¡Oh, Alejandro! ¡Oh, 39 grados! Todo,
temperatura de poeta.
Y por ahí... estaba acostado Horacio y hacía frío y era tarde, ¿no? Y por ahí digo, Horacio, no se ofende. No me haría un lugarcito.
¿En la cama?
En la cama, yo tengo un poco de frío, un poco de sueño. Ay, dice, por favor, faltaba más. No, y se corrió, se dio vuelta para el otro lado y se quedó medio dormido. Y yo también me adormecí hasta que por ahí justo entré. No lo vieron, a Horacio que medio se había tapado con las cobijas, me había dejado a mí ahí. Me empezó a revisar el medio. Oh, este está peor de lo que creí. Y dice, bueno, lo vamos a tener que operar de urgencia. Y ahí nomás me metieron una camilla y me llevaron.
¿Usted no dijo nada?
Sí, yo decía, pero...
No, cállese, señor Ferrer.
¿Qué, Ferrer? ¿Qué, Horacio este? Pero decía, pero yo no soy yo.
Los poetas.
Ese recurso poético de negar el propio yo, ¿eh?
Loco.
Mientras afilaba el bisturí en el umbral.
Sí, cantaba morir en Buenos Aires.
Y bueno, me hacen un tajo. Directamente me lo hacen el tajo y en eso ya me iban a sacar las entrañas.
Sí.
Y se abre la puerta... Sí. Y se oye, tenga mano. Horacio, que venía en bata, y dijo, ese hombre no soy yo. Nunca olvidaré esas palabras.
Salvador.
Horacio apareciendo con la bata, un poco suelta, en el quirófano.
¿Quirófano?
¿El quirófano?
Quirófano.
Bien, me voy a acercar un poco al micrófono.
Micrófono.
Entonces dice, ese hombre no soy yo.
Problema legal, le digo, para los médicos casi.
¿Cómo? Ya tenían las entrañas en la mano.
¿Quién estaba en la
¿Qué
cama?
¿Qué cosa? Dice, Ferrer, dice, ¿está seguro?
Mire qué corto, ¿eh?
Seguro, dice, que usted no es este señor, dice, porque ya tenemos la mitad de la operación hecha. Sí, es una picardía, que yo por un detalle legal, que usted no es este señor, tenga que abandonar esta operación, que es una de las que mejor me ha salido, dice el tipo, mientras se secaba un poco las manos... En el fondillo de los pantalones.
De manilo coso.
Entonces, Horacio dijo, bueno, haga lo que tiene que hacer, pero hágalo rápido.
Como Jesús.
Y bueno, el tipo me hicieron una operación así nomás. Bueno, mire, a mí me explicó, dice, vamos a hacer una cosa así sencilla.
Si era Ferrer, se lo hacía movido.
Sí, sí. Pero como usted, por el error, bueno.
Y lo cerraron así nomás.
El apéndice, gratis.
Pero se la sacaron porque sí.
Sí, gratis. El día de mañana se quiere operar de apéndice, ya no se operó. Bueno, me cerraron y ahí pues digo, ponga el dedo.
¿A usted mismo?
Yo mismo puse el dedo. Y después se comidió Ferrer y dice, no, permítame, dice, el dedo lo voy a poner yo.
Es un caballero.
Un caballero, realmente un poeta, ¿no?
Y bueno, me fui. Y dice, lamentablemente se va a tener que desalojar el quirófano.
¿Quirófano?
Porque... Porque ya tenemos que operar. Y digo, bueno, pero el pozo... Ah, pozo operatorio.
Afuera.
Si usted era Ferrer, sí. Pero...
Pero que usted dice, ¿qué prepaga tiene?
Claro, él, ninguna.
Ah, entonces no lo cubre acá el sanatorio.
¿Y lo sacaron a la calle así nomás?
Lo sacaron a la calle así, sangrando y en bata. Después no me querían parar los taxis.
¿Y usted le pararía a un tipo que está sangrando y en bata?
Bueno, así que, ¿qué quedamos? ¿Se va a operar o no? Se va a bañar.
No.
¿No quiere que lo operemos nosotros, ya que estamos?
Claro.
Baño y operación.
¿Pero usted es cirujano?
415 le cobran.
¿Cirujano? ¿Recibido?
Depende de la operación.
¿Cómo se...? Está bien, yo entiendo. Hay neurocirujano, cardiocirujano, cirujano traumatológico.
Sí.
Yo tengo que hacerme completito.
Completo.
Traumatología, más que nada.
Callos.
¿Lipoaspiración va a ser?
Sí, ¿qué? Vamos a hacer una...
¿Qué le pasó?
Me quedé pensando.
Y usted cuando piensa le sale voz finita. A mí también, doctor. Buenas tardes. Vengo porque
tardes.
Cuando pienso en voz alta...
¿Qué le pasa?
Me sale la voz finita. Por ejemplo... ¿Y si la Tierra fuera en redonda?
Ajá. Pero bueno, ese es un modismo que uno tiene, un modo de manifestar ciertos pensamientos, cierto estado de la psique, no tiene que...
¿Y si la rotación de los cuerpos celestes les impusiera una forma esférica? Todo eso cuando pienso, ¿no?
Ajá.
Cuando no pienso me sale más gruesa.
Y cuando piensa otro tipo de cosas, digamos, no tan intelectual. Por ejemplo, digamos, usted está con una dama.
Sí, a ver.
Si está al lado de una dama.
Vamos, yo voy a probar a ver cómo me sale, ¿eh?
¿Con una dama? O sea, usted le habla de algo a la dama, digamos, algo formal, algo... Pero tiene sus pensamientos privados usted, ¿no? Entonces, mirá, me gustaría mucho que vinieras esta noche a cenar conmigo.
Y yo digo... Me gustaría mucho revolcarme con esa mujer.
Dice, yo...
Es infinito, ¿no?
Que siempre sale infinito.
¡Qué gamba que tiene esta mina! ¡Ay!
Es todo un tema, le digo, ¿eh? Es un tema, porque...
Porque me sale... Sí,
comprobará con mi parecer que esa voz es una voz muy muy deserotizante para la dama.
No solo deserotizante, sino que además le permite a la dama en cuestión enterarse de mis pensamientos, más bajo.
Y se ataja.
Y se raja. Y dice, ay, si hay uno de la voz finita que no sé qué me quiso hacer.
Cuando ponga la voz finita, rajada. Y se la...
Pausa.
Muy bien, maestro.
Vamos a bailar
un poco.
La parte bailable primero, ¿eh?
Y para bailar, qué mejor que bailar con ritmo. Y demos el pedido de Valeria, que pide, justamente,
con ritmo. Con ritmo de marca y de loco, que es el que me hace vacilar. Ritmo de marca y de bongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Bien, maestro, usted sabe que dada la época del año y la cercanía del comienzo de los ciclos educativos, se están haciendo ciertas publicidades. Hemos pautado con la gente de la Policía Federal y de la Facultad de Ingeniería para promocionar sus carreras. Así que, si a usted le parece, vamos al jingle de la policía.
Estudie pa' vigilante, no deje que se le piante esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, anótese cuanto antes y póngase a vigilantear.
Fue un mensaje de la escuela Juan Bucetich. Y si usted quiere prestigio, maestro...
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, hay buenos profesores, hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. ¿Tiene algo por ahí, pollo, usted? ¿O pido yo? Porque pida. Bueno, maestro, como no solo de estas cosas se puede bailar, sino también dentro de los ritmos folclóricos, hay gente acá que quiere bailarse un chamamé y le pide kilómetro 11.
Thank you.
Vamos a convocar a Soria, a Carlitos Juárez y a Carlitos Salmone y a Karina Biorlegui y a... Chero, ¿no? ¿Por qué no se canta algo usted?
Bueno, maestro, ¿me permite hacer uso de los guitarristas,
sí,
ya que están acá?
Ya que está.
Bueno, muchacho, ¿vamos?
Ayer cuando te vi tan altanera pasar con el que fuera mi rival, pensé en aquellas 20 primaveras que vieran hermosura tu mirar. Pero hoy ya no sos más la que eras antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó. Tenés una amargura en el semblante que nadie ha de saberlo igual que yo. Pero aunque niegues que has sufrido, yo sé que me has querido en mil horas angustiosas y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Yo soy como la abeja, libre vuelo, y en pos de un alma buena mi alma va. Y cuando necesito algún consuelo, ya hay otra que a mi vida se lo da. Y ya que fue tu gusto despreciarme, jamás nunca a tu lado volveré. Te pago como has sabido pagarme, y todo aquel pasado olvidaré. Pero aunque niegues que has sufrido, yo sé que me has querido en mil horas angustiosas y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz.
Gracias, Rolón.
Gracias a usted, maestro. Gracias, muchachos.
Dicha pasada se llama este tango, aludiendo a la única clase de dicha que existe.
Exacto.
La dicha pasada. Sin embargo, habíamos dicho al comienzo del programa que el calendario servía para esperar y que abolido el calendario y abolida la esperanza y abolido el futuro y sus vísperas, la civilización se vendría abajo.
Es mentira.
Se vendría abajo todo menos el arte. Y echa una mirada fortísima sobre el pasado. Y es allí donde el arte, justamente por su característica de tal, tiene el poder de desandar los caminos que no pueden desandarse en la física. Y ahí el segundo principio de termodinámica no tiene una vigencia muy fuerte, por ejemplo, en el repertorio del tango. Y realícese esta experiencia. Obsérvese la diferencia que hay entre la realidad y una letra de tango. Sálgase a la calle y espérese el paso de una chata tirada por dos bueyes. No podrá verificarse ese paso porque hay una ausencia absoluta de chatas tiradas por bueyes. Digo yo, como si la ausencia de chatas tiradas por bueyes pudiera ser relativa. En cambio, en el tango que vamos a escuchar ahora, se ven los bueyes, se ve el carrero, se ve la polvareda. Una formidable presencia.
Entonces, ¿qué significa esto que acabo de decir?
¿Qué significa, Alejandro?
No mucho. No mucho. ¿Significa que las letras del tango no tienen que ver con la realidad? Probablemente. ¿Y eso es bueno o malo? Mira usted.
¿Es bueno o es malo?
No tengo la menor idea. Bueno, sería que las letras de tango sirvieran para reflejar la realidad. Sería espantoso, ¿no?
Bastante hay, ¿no?
Una serie de tangos que parecerían el noticiero de crónicas. Algunos parecen buenas. Y este es un tango de transportes, entonces, que establece una enorme diferencia entre el transporte actual, que es rápido y está al alcance de cualquiera, y el transporte de, pongamos por caso, 1912, o 1927, o 1941. Tampoco es cuestión de hacer una disquisición acerca de las ventajas del subterráneo con respecto a la chata. ¿De qué se trata entonces? No lo sabemos. Quizá de la superioridad de un tango sobre chatas y bueyes sobre un tango sobre remiseros. Bueno, para que ustedes mismos resuelvan en qué volver a su casa, escucharemos Mano Blanca, el bello tango de Manzi, en la voz de Karina Biorlegui, y en esa chata nos volveremos.
Y nos veremos aquí, Alejandro, si usted me permite, nos veremos aquí. Tal vez en esa misma chata vendremos mañana a las 12 de la noche, sí, en el complejo La Plaza.
Que quedan Corrientes al 1600 y lo dejan, cualquier carro lo deja en la puerta.
Exactamente.
Adelante.